y seguimos en Argentina Investiga. Ahora vamos a hablar con Germán Tisera, el geólogo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y queremos charlar con Germán porque él ha realizado estudios en la cuenca del río Talamochita, que no es no es Talamochita, sino que es Talamochita, en busca de algún sistema de alertas meteorológicas, de evitar inundaciones de las poblaciones ribereñas y de conservar la calidad física y química del agua, el agua que es tan importante en la ciudad de Córdoba y que tanto sobra en otros lugares. ¿Cómo estás, Germán?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, gracias por compartir este rato con nosotros aquí en Argentina Investiga.
No, gracias a ustedes por la difusión de los proyectos.
Bueno, contanos, es muy importante esta cuenca del río Talamochita.
Sí, mira, es la cuenca más importante que tiene la provincia de Córdoba. Es una cuenca es una cuenca controlada, tiene 5 espejos de agua en la parte alta de la cuenca. Yo soy de la ciudad de Villa María, que está ubicada a unos 150 kilómetros de donde más o menos sería el último dique, el último espejo de agua, que es un espejo regulador. En el 2014 tuvimos excesos hídricos que generaron anegamiento en las zonas ribereñas de acá de la ciudad. Entonces nos pusimos a trabajar con la Universidad de Villa María. Yo ya había hecho mi trabajo final de grado en la ciudad justamente en anegamientos, que no solamente producto de desbordes del río, sino también producto de precipitaciones copiosas y por ahí falta de recurrencia en los cálculos en los desagües, ¿no? Que también es otro problema, ¿cierto?
Claro.
Entonces, se planteó, al empezar a recorrer la cuenca y observar las circunstancias que veíamos en cada punto, es una cuenca que demográficamente está muy poblada, sobre todo la parte media y baja. Esta cuenca es parte del sistema de la cuenca del Carcarañá, que es uno de los ríos más importantes del país. Entonces, la cantidad de población que se ve afectada cuando hay excesos hídricos es muy importante, con lo cual registramos no demasiados datos, sobre todo del río Talamochita, ya que los estudios se habían hecho con anterioridad a las presas, a esos sistemas de represas hidráulicas que están en la parte alta, en las serranías, en el valle de Calamuchita. Nuestro río nace en lo que es las sierras del Champaquí. No sé si se ubican más o menos.
Sí, sí.
Villa General Belgrano, esa zona arriba. Entonces lo que empezamos a hacer es una recopilación de antecedentes para ver en qué estábamos fallando y por qué, ya que tenemos un sistema de embalses que tiene que regular los caudales, qué es lo que había sucedido. Bueno, entonces empezamos a controlar las precipitaciones. Encontramos que las precipitaciones en los últimos años, con respecto a una serie veinteañal, se habían duplicado, sobre todo en los meses estivales desde enero a marzo. Empezamos a medir los caudales. Estamos en este momento midiendo mes a mes los caudales de todos los del río Talamochita, que es el eje principal, y todos sus tributarios. Tenemos 16 puntos de aforos, estamos controlando la calidad química también del agua que ingresa a estos espejos de agua y el agua que sale. Y también se está trabajando mucho en lo que es el tema de erosión de márgenes, aplicando estudios geomorfológicos y observando cómo con caudales más elevados se provocan grandes derrumbes, se forman barrancas y eso está afectando también sectores con infraestructura, debido a que hay un déficit en lo que es la planificación urbana en la mayoría de las ciudades que están en la ribera, ¿cierto? Eso ha generado problemas socioeconómicos en el agro. Tenemos poblaciones acá con cuenca lechera importante que han sufrido, tanto en el 2014 como en el 2015, anegamiento en campo con pérdida de animales, pérdida del forraje, y eso afectó mucho a la zona. Entonces nos propusimos hacer un estudio integral, porque si nosotros tomamos en cuenta solamente el tramo de la ciudad de Villa María, que son 16 kilómetros, los problemas que vienen de arriba no los tenemos en cuenta, ni los problemas que generamos cuenca hacia abajo, ya que la mayoría de estas poblaciones que se encuentran ubicadas sobre este río captan agua subterránea para provisión de la población. Esos son caudales que se suman a este río. Así que, como se darán cuenta, es acumulativo, de cuenca alta hacia cuenca baja, se van sumando caudales, se va sumando contaminación, se va sumando una serie de factores que son los que estamos tratando de controlar. Estamos trabajando con un equipo de profesionales, que incluso hay gente de La Plata trabajando, ya que yo trabajo en una empresa que está radicada en La Plata, y ahora estoy trabajando para la Universidad de Villa María en este panorama, con este proyecto de estudio integral de la cuenca de la Muchita.
Claro,
no sé si te hice una mezcla.
No, está bien, porque además lo que nos queda claro es que el tema de las aguas no es un tema lineal, no es un tema puntual de decir, bueno, sino que es que tiene múltiples factores, y también las soluciones tienen que ser múltiples, porque digamos, no es solamente, bueno, hay mucho caudal de agua y se inunda. Hay una serie de factores que hacen que el agua se contamine, que hacen, bueno, como bien lo explicaste, ¿no?
Claro,
entonces las soluciones también son de variada gama.
Exactamente, nosotros tomamos el agua como un recurso muy importante. Argentina es un país que tiene 70% de los territorios son áridos, donde es escasa el agua, y Córdoba tiene este río importante que no solamente trae agua a nivel superficial, sino que recarga los acuíferos subterráneos. Entonces, de ahí la gran importancia que tiene, porque hay poblaciones que beben directamente del río con plantas de tratamiento y otras que se proveen de agua subterránea. Entonces, la inundación desencadenó todo este tema de hacer el control, porque eso dio la posibilidad de que nosotros como universitarios saliéramos a investigar y saber cuáles habían sido los factores. Lo que vimos es un aumento en las precipitaciones, un clima que se está tornando más húmedo, pero tenemos un estudio muy muy somero, o sea, llevamos casi un año y medio de mediciones y de controles meteorológicos y de pluviómetros, ¿no? Necesitamos mucho más intensificar el estudio, porque estos ciclos climáticos son variables, pero sabemos también que nos enfrentamos a un ciclo global que está haciendo diferentes cambios en diferentes sectores del propio planeta, ¿no?
Y más entonces, o menos, bueno, ¿ustedes cuánto estiman que les llevará a terminar este estudio tan completo?
Claro, nosotros lo estamos planteando por etapas. Nosotros hemos terminado la primera fase, que era hacer un recuento de lo que teníamos, o sea, qué caudal hay, cuánto es el caudal que transporta cada uno de los tributarios, qué calidad química tienen esos tributarios, para ver si no se ven afectados en su ingreso a todos los espejos de agua, porque muchos de estos espejos de agua también son de provisión de agua potable para poblaciones, y al estar demasiado saturados o con falta de oxígeno generan algas, y eso complica el tratamiento del agua para potabilizar, y el agua que sale directamente, que es captada en la montaña, es un agua realmente con una calidad excepcional, ¿no? Y vemos cómo se va degradando a medida que vamos avanzando de la parte alta de la cuenca hacia la parte baja.
Y porque ahí le entramos a tirar todas las cosas, que todos los efluentes de las distintas ciudades,
claro,
de las distintas fábricas.
La mayoría de las ciudades utilizan el río como para descargar sus efluentes, tanto cloacales como industriales, ¿cierto? Eso tiene un control, ¿cierto? Tiene que haber una policía ambiental que haga el control y el seguimiento. Pero bueno, hay veces que estos controles no son tan efectivos, o empresas que no están totalmente regulares en el tema. Entonces, bueno, hay que estudiar mucho. Si bien el río Tercero, o el río Talamuchita, perdón, tiene un caudal importante y logra dispersar bien cuando tiene contaminantes, en los sectores muy cercanos a las ciudades se han detectado índices importantes de contaminación. Entonces, bueno, estamos trabajando, estamos viendo, estamos haciendo un seguimiento profundo del tema, trabajando con hidroquímicos, con hidrogeólogos, con hidrólogos, inclusive con ingenieros. Es un sector que, para hacer, digamos, si nos referimos netamente a la inundación, al ser tan llano, es un sector complejo para hacer obras de infraestructura para parar este tipo de situaciones. Si bien ya se pensó hace 50 años atrás este sistema de embalses que se van autorregulando, esto parece que hoy en día necesita un control más más estricto del manejo de agua allá arriba. La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba está trabajando mucho en el tema, ha recuperado ciertos sistemas que estaban en desuso en estos diques, porque veníamos de años muy secos, donde prácticamente tenían que ahorrar el agua porque nos llevaban caudales. Te doy como un ejemplo, nos han llegado caudales de 10, 8 metros cúbicos a la ciudad de Villa María, donde había problema con la fauna del propio río, y hoy en día estamos recibiendo caudales de 80 metros cúbicos, o sea, claro. Y el río tiene un caudal medio de 27 metros cúbicos, que sería, digamos, sin esta afectación así antrópica del hombre de los diques. Así que las fluctuaciones y los panoramas son realmente complejos. El agua es algo muy, muy complejo de trabajar.
Sí,
sobre
ahora,
todo cuando no hay, ¿no?
Claro, o cuando sobra, ¿no? Ahora estamos frente a toda una problemática en el litoral de inundaciones muy importantes. Y bueno, y cómo, digamos, ¿existe la posibilidad, vos que estás en el tema del agua y de pensar alguna alternativa en donde decís, bueno, acá que sobra, se puede utilizar esto, reutilizar, direccionar a otro lado?
Mirá, los planes de manejo son muy complejos porque, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, acá hay muchos sectores donde hay cooperativas de agua que captan el agua de esta zona y la llevan hacia otras zonas más alejadas. Eso, en una jerga más científica, sería un trasvase de cuenca. Uh-huh. Entonces vos estás trasladando caudales de un lado al otro, es lo que yo te comentaba recién.
Sí.
La mayoría de las ciudades captan agua subterránea para provisión de la población. Entonces esa agua que antes iba por abajo, ahora vos la estás sumando caudales al agua superficial. La deforestación, la siembra de monocultivo y todo eso genera que se haya roto el equilibrio entre lo que es la infiltración y la escorrentía. Entonces tenemos muchos caudales de escorrentía superficial que suman a ese caudal permanente del río Talamuchita. Lo que pasa también en la zona de Concordia y toda esa área que en este momento estaba negada, es algo que ha pasado siempre. Nosotros los geólogos planteamos siempre el uso de los mapas de riesgo. Si vos planteas un mapa de riesgo y ubicás las terrazas fluviales, que son los antiguos pasos que tuvo el río, hablemos de miles y millones de años, esas zonas tienen que estar vedadas. Lo que se hace hoy en día es decir, bueno, sobre todo los cálculos que hacen los ingenieros, esta zona tiene una recurrencia de inundaciones de 50 años, esta tiene una recurrencia de inundaciones de 500 años. Entonces, bueno, en la de 50 hacemos parques temáticos, camping o lugares que sean de vivienda temporaria, y en la de 500 hacemos viviendas permanentes. Pero claro, 500 años calculamos hoy, pero a lo mejor esa recurrencia pasa pasado mañana, ¿cierto?
Claro.
Y después pasan 500 que no. Entonces es bastante complejo, y por eso te digo del estudio integral y muchas materias diferentes trabajando en lo mismo. Las ciencias sociales, yo por ejemplo al ir a relevar me encuentro siempre con productores agropecuarios o gente que ha sufrido el anegamiento, y es muy difícil para la persona que se ha inundado quedarse tranquilo, porque cada vez que hay una precipitación o algo siente el peligro inminente. Entonces nosotros desde el proyecto planteamos un sistema de alerta temprana en nuestra área. ¿Por qué? Porque tenemos unos 150 kilómetros que no están cubiertos. Y se puede generar una precipitación, que es lo que nosotros pensamos, una combinación de que se esté largando un caudal importante del dique y se genere una precipitación muy concentrada, y eso eleve o triplique el caudal del río y nos va a generar un anegamiento, y nosotros no vamos a tener quien nos alerte porque el dique nos van a informar que están largando tanto, pero si llueve en el medio de manera copiosa y concentrada, se va a duplicar el caudal y no nos va a dar tiempo a poder implementar los mecanismos de evacuación, que es lo que se está planteando hoy en día, y que las grandes ciudades también los están sufriendo y están empezando a poner estos planes de riesgo en la mesa. Por eso te digo, como geólogo, nosotros sabemos que el río, por ejemplo, en mi localidad, ha divagado prácticamente por toda la ciudad. O sea, viste que los ríos de llanura tienen ese sistema de meandros que son como que vivorea el río, y se ha movido de un costado hacia el otro prácticamente en toda la ciudad. Acá cualquier perforación que se hace para una casa, poner un cimiento, se encuentra arena. Eso es traído por el río, claro. ¿Cierto? Entonces hay que hacer ese tipo de mapas, hay que saber hacia dónde extender la ciudad, hay que calcular bien los desagües, porque todo eso genera los problemas que estamos teniendo en este momento en todo el país, ¿no? Porque en el 2014 se inundó la provincia, se inundó San Juan. San Juan es una provincia totalmente árida, se inundó Tucumán. O sea, veamos que hay un fenómeno complejo que está pasando que lo tenemos que saber interpretar, ¿no?
Claro, y ojalá que podamos empezar a pensar con esta forma más previsible, un poco mirando todas las aristas y antes de realizar una población, antes de pensar un poco, bueno, dónde ponemos, cómo hacemos las cosas un poquito mejor, ¿no? Gracias a que ustedes estén trabajando desde esta perspectiva, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias Germán Tisera por haber estado aquí en Argentina Investiga y bueno, por ayudarnos a pensar un poquito este tema.
Bueno, gracias a ustedes por difundir, porque esto ayuda a que los investigadores podamos seguir trabajando y que la gente tome conciencia, sobre todo porque la mayoría de las personas con las cuales me encontré en esa situación nunca pensaron que le iba a pasar y les pasó, y ahora tienen otra conciencia sobre el agua, porque el agua es la vida, ¿cierto? Y nosotros tenemos un río de agua dulce, al cual lo utilizamos de basural, entonces hay que poner un punto de alarma ahí.
Sí, claro, que tenemos que tener conciencia de que el agua es la vida y tenemos que cuidarla y cuidar a nuestros ríos, que son la garantía de esa vida. Así que muchísimas gracias, Germán Tisera, por haber charlado con nosotros.